Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Buenas tardes, Mediodía COPE en Ciudad Real. Saludos de Elena Jiménez. Como cada martes nos interesamos por el mundo animal de la mano del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real y hoy vamos a hablar sobre perros peligrosos. Lo vamos a hacer con el veterinario Eugenio Martínez Cabañero. Muy buenas tardes, Eugenio.
Hola, Elena. Buenas tardes.
Bueno, me gustaría saber, según la legislación española, ¿qué características comunes tienen las razas de perros consideradas peligrosas?
Vale, hacer una salvedad. No es que haya razas que se consideren peligrosas, sino potencialmente peligrosas.
Ajá.
O sea, que no es asegurar que sea peligroso, sino que estas razas que figuran en la ley, por sus características físicas, en caso de que puedan agredir a alguna persona, pues las lesiones pueden ser importantes, porque se trata de razas con un gran poder físico, con una musculatura tremenda, y con una boca grande, con lo que las lesiones podrían ser importantes. Bueno, decirte que es importantísimo entender lo de potencialmente peligroso, porque muchísimos de estos perretes que se consideran potencialmente peligrosos son buenos, buenísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una ley que afecta a todos, pero que en el día a día son muy pocos los individuos que de verdad son peligrosos.
Y dentro de esas razas potencialmente peligrosas, ¿cuáles nos podrías decir que son las más comunes?
Bueno, pues está el Pitbull, el American Staffordshire, el Akita, todos los que en general tienen cabeza grande, gran musculatura, más o menos así, ¿vale? Uh-huh. Cabeza grande, mucha mandíbula, mucho pecho, mucha musculatura.
Pero estabas comentando que, bueno, el hecho de que tengan esas características no quiere decir que sean perros necesariamente peligrosos, sino que muchas veces incluso tienen un carácter mucho mejor que otros perros que puedan parecer más mansos, ¿no?
Totalmente. Lo que ocurre es que por sus características físicas, como si se enfadan y muerden a alguien, pueden hacer mucho daño, pues por eso se les pone en esta clasificación. Pero hay otros perros también muy grandes, muy fuertes, como pueden ser un mastín, que no se incluye. ¿Qué ocurre? ¿Que muchas veces los mastines tienen mejor carácter? Muchas veces sí, pero depende mucho de cada caso. Entonces, generalizar nos lleva indudablemente a cometer grandes errores.
Ajá. Quizá muchas veces también dependa de la educación que se les da a esos perros, ¿no?
Totalmente. Ajá. Sí, depende mucho en qué entorno se eduquen, con qué edad, cómo sea el propietario, si el propietario tiene más facilidad o menos, más capacidad para educarles. Eso nos va a hacer el que sea dudoso respecto a su comportamiento final, pues se decante a ser muy bueno o a ser un poco malo. El que va a ser bueno siempre, el que va a ser malo muchas veces va a ser malo, y la mayor parte de las veces los dudosos, dependiendo de la educación, se decantarán en un sentido u otro.
Eugenio, me gustaría preguntarte qué documentación es obligatoria en España para los dueños de los perros potencialmente peligrosos.
Hay que darse de alta en un archivo de perros potencialmente peligrosos. Y ya dependiendo de cada municipio, pues para darse de alta en este archivo te exigen unas cosas u otras. Por norma general hay que tener un seguro de responsabilidad civil. Uh-huh. Y el propietario tiene que pasar un psicotécnico. Luego ya el detalle, cada ayuntamiento te puede modificar un poquito.
O sea, que se trata de cada ayuntamiento, ya no es ni siquiera cada comunidad autónoma.
Sí, pero es que los reglamentos cambian, se actualizan, uh-huh. Unos ayuntamientos consideran una cosa, otros otra. Por eso siempre el ideal es informarse antes de tramitar la documentación.
¿Hay algunas medidas de seguridad comunes a la hora de sacar a pasear un perro potencialmente peligroso?
Solamente lo puede llevar el titular que haya sacado la documentación. Ajá. Y tiene que ir con bozal y atado. Llevar la normativa en regla, sus vacunaciones en regla. Uh-huh. Y sacarle una persona que esté autorizada para ello.
Imagino que estos perros potencialmente peligrosos, bueno, pues también llevan encima algunos estigmas a la hora de, ya no solo de ser comprados, sino también de ser adoptados, ¿no?
Sí, ya depende del que quiera adoptar o quiera comprar. Sí, tienen una fama, hay quien no se deja llevar por esa fama, hay quien sí. Bueno, es un perro grande. Tú cuando te haces con un perro grande, sea de una raza o sea de otra, tienes que tener en cuenta cómo eres tú, qué formación tiene, qué capacidad de educar, qué experiencia tienes con perros. Entonces, esto es como todo. Uno no se saca el carnet de conducir y automáticamente se pone a conducir un Fórmula 1. Uh-huh. Primero tiene que pasar por tener otros vehículos y practicar, pues, con los perros exactamente igual.
Me pregunto si hay una edad mínima para poder tener para un perro potencialmente peligroso.
Te hablo de cabeza, pero probablemente tengas que ser mayor de edad.
En cuanto a los centros veterinarios que atendéis, bueno, a todo tipo de mascotas y también a estos perros potencialmente peligrosos, ¿tienen alguna característica especial, algo que tengan que tener que otros perros que no estén dentro de esta categoría tengan que pasar? No lo sé, si algún tipo de vacunación especial o alguna cosa.
No, es todo general. No tiene ninguna cosa particular, mismas vacunas, mismo procedimiento. Siempre con la experiencia, cuando pasa un paciente, tú ya ves qué precauciones tienes que tener, cómo reacciona, cómo te mira, cómo se mueve, y en función de eso, pues el manejo del paciente es uno u otro. No solemos tener problemas con estos perritos, ni con ninguno en general.
También vosotros, pues como profesional que mejor conoce a las mascotas, también aconsejaréis a los dueños de estos perros, bueno, pues si a lo mejor tienen algún problema de comportamiento, pues los intentaréis guiar para que los eduquen, claro, de tal manera. Imagino que también les daréis esos consejos, ¿no?
Eso es importantísimo, y desde los primeros momentos, desde que el perrillo tiene 3 semanas, ya se ve qué carácter va a tener. Pues es importantísimo, a partir de ese momento, que el cachorro reciba una buena educación. Y sí, una de las labores de los veterinarios es asesorar a los propietarios en esa educación. Importantísimo.
Uh-huh. Asesorarles en la educación, asesorarles en su salud y en todo lo que tenga que ver con el bienestar de las mascotas. Hoy hemos hablado sobre perros potencialmente peligrosos con el veterinario Eugenio Martínez Cabañero. Pues Eugenio, muchísimas gracias por haber estado estos minutos en COPE.
Nada, encantado, lo que haga falta.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Dentistas de Ciudad Real.
¿Has aprobado la PAU? Haz tu preinscripción desde la secretaría virtual. Consulta si te han admitido y matrículate online. Primera matrícula gratuita. Este es tu sitio. Únete a la comunidad UCLEMers.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Antes de llegar a las 2 de la tarde, te cuento que hoy se está llevando a cabo en nuestra provincia un simulacro de incendio a gran escala. Se está haciendo en el Monte Público de Peñas Negrillas, el primer simulacro a gran escala que se realiza por parte del dispositivo del Infocan de incendios forestales de la región, donde más de 50 personas, 2 medios aéreos, varios terrestres y la movilización de todos los equipos se está llevando a cabo, como decimos, este gran simulacro. José Almodóvar es el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Infocan ha ido participando en diversos ejercicios nacionales, internacionales, pero por primera vez queríamos organizar el nuestro propio de gran escala, y hoy es el día que hemos empezado. La idea es testar nuestros procedimientos, nuestros protocolos de seguridad, el trabajo conjunto de nuestros equipos, la interoperabilidad de nuestros equipos, cómo son capaces de trabajar conjuntamente, nuestras comunicaciones, hacer lo que haríamos en un gran incendio forestal, solo que de forma controlada.
Y todo esto y algunos temas más te los cuento a las 2:20. Te quedas ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.